Dios te bendiga mucho, José. Dios te guarde. Y Dios bendiga a cada persona que está conectada en esta maravillosa mañana. Día de resurrección. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso es Dios en este día. Y estamos aquí en los estudios de grabación de Casa del Alfarero, hermanos. Bendigo a cada persona que está conectada en este día. Bendigo a cada persona en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque la bendición viene de Él en este día. Sabemos que estamos pasando por momentos inseguros, pero a los que tememos a Cristo, a los que tenemos su nombre por delante de nosotros, sabemos que todo obra para bien a los que le aman en este día, hermano. Y es un día bastante extraño en cierto aspecto, porque el mundo celebra lo que es el día de la resurrección, le dicen Easter, le dicen muchas cosas diferentes, ¿verdad? Pero sabemos que esto tiene un significado bien profundo para nosotros de la fe, el día de resurrección, el día que nuestro Dios, nuestro Cristo, nuestro Salvador murió por toda la humanidad y nos dio una autoridad a nosotros como hijo de Él, para que hoy podamos proclamar su nombre. Un día bastante extraño, porque por lo regular las iglesias están llenas. Históricamente sabemos que las iglesias hoy en día como hoy están repletas, ¿verdad? Y no caben, como decimos en mi país, no cabe ni un mandado, ¿verdad? Pero es interesante lo que ha pasado. Es interesante como todo obra para bien. Es interesante como Dios se la luce, como Dios como quiera se glorifica en medio de toda dificultad, en medio de toda circunstancia. Porque hoy no, tú no tienes que venir al templo de cuatro paredes, sino que la iglesia hoy llega a ti. La iglesia llega a tu sala, la iglesia llega a tu casa y a los tuyos. Y estamos congregados todos como un cuerpo bajo un mismo espíritu, con una misma mentalidad, con un mismo propósito. Y estamos celebrando lo que es la resurrección. Normalmente hoy es un día que las personas llegan a la iglesia y llegan con su mejor traje, con los mejores colores, con la mejor pelada, con la mejor recortada. Y hemos tenido un problema. Hemos tenido un problema, hermanos. Y es que, si se fijan, la barba no está afeitada bajita. Si se fijan, quizá la barbería está cerrada. Todo el mundo se está quejando de que no me pude pelar, no me pude hacer el cerquillo, no me pude ir al salón a hacerme las uñas, no pude hacerme estas cosas. Hemos tenido servicios por medio de Zoom, por medio de GoToMeeting. Y una de las cosas extraordinarias que ha pasado es que no estamos viendo la cara tal y como somos, ¿verdad? Tal y como somos, sin todas esas cosas, ¿verdad? Sin todas esas preocupaciones. Y es interesante, hermanos, que esto pase en estos tiempos, porque creo que realmente con la historia del tiempo se ha diluido un poquito el mensaje de lo que significa este tiempo. No hemos enfocado en el traje, no hemos enfocado en los zapatos que nos quedan bien, no hemos, en el vestido que queda bien, en el maquillaje que se ve muy bonito, en comprarle el mejor vestido, el vestido que nadie lo va a utilizar hasta que llegue ese día de Easter, ¿verdad? Y ese siempre ha sido el enfoque. Pero hoy en día estamos poniendo la atención. Ya esas cosas ahora mismo, yo simplemente me vestí así para que ustedes me vean en cámara. Primera vez que me pongo un traje en tanto tiempo. Pero realmente no se trata de eso. Realmente no se trata de eso. Y mientras estaba orando, mientras estaba pensando en cuál es el mensaje que podemos traer. Sabemos que el mensaje hoy es de resurrección, pero ¿de qué ángulo lo vamos a hablar? ¿Desde qué perspectiva lo vamos a hablar? Y lo que el Señor ministró en este día es simplemente esto. El mundo necesitaba un héroe. The world needed a hero. De eso que se trata la resurrección. De nuestro héroe, del protagonista de la película, del único que importa, de aquel por lo cual todo fue hecho. Todo fue hecho y fue sujeto a sus pies. Todo fue hecho y creado por Él y para Él. Y se trata de Él. Y mientras pensaba en este mensaje, el Señor trajo bien claro a mi mente una experiencia para mí que fue una experiencia inolvidable. Y es la experiencia que yo tuve cuando nació mi primer hijo, Efraín. Para los que saben o no saben, tengo dos hijos. Tengo un hijo de 12 años que cumplió ahora en diciembre. Ephraim, I love you. I know you're home. I know you're safe at home and you're watching from home. Hashtag stay home, right? Stay safe at home. Y tengo mi hija de 4 años, Noelia. Love you very much too. Están allá. Están junto a su madre. Pero me acuerdo esa experiencia que tuve con mi hijo. De cuando él nació. Y quiero que ustedes me sigan en esto, porque en esto ustedes van a ver cómo Dios, también a través de esto, Dios habla y Dios se manifiesta. Y me acuerdo, todo el mundo siempre se acuerda de su primer hijo. Piensa tú en el momento que nació tu primer hijo, piensa en la experiencia que tuviste. Sabemos que según la ciencia, los bebés entran y se desarrollan su habilidad de escuchar dentro de las 16 semanas a las 26 semanas. Es decir, mientras progresa el tiempo, ellos empiezan a sentir lo que está pasando afuera, empiezan a tener sentido del sonido. Mientras pasan las semanas, ¿verdad? Las 24 semanas, luego empieza una sensibilidad más al sonido, a lo que está pasando afuera. Y todos los padres, como otra vez, como dicen en mi país, que a veces somos medio alcahuetes, ¿verdad? Y que queremos y tenemos esa experiencia y no podemos tener la experiencia que tiene la madre, ¿verdad? Que tiene en su vientre ese hijo tuyo y lo está protegiendo y lo tiene en ese vientre, ¿verdad? El papá realmente está afuera. ¿Y qué es lo único que podemos hacer? Hablar, acariciar, hablar. Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo hablaba con mi hijo y yo le cantaba canciones mientras él estaba en el vientre de su madre. Y yo le hablaba. Y a veces hay personas que dicen, no, que eso no funciona. Pero la ciencia ha comprobado que sí, que ellos escuchan, que ellos oyen, que ellos están atentos. Y yo todos los días le hablaba. Todos los días hablaba al vientre. Todos los días le decía su palabra. Le decía, Daddy is here. This is Daddy Ephraim. This is Daddy. Este es tu papá, Efraín. Este es tu papá. Y después a los 26, 28 semanas, tú veías que hacía un movimiento, ¿verdad? Cada vez que su papá le hablaba, que yo le hablaba, él cogía y se movía y se estiraba, ¿verdad? Y eso a mí por fuera me daba una alegría, ¿verdad? Increíble. Ahora, eso no fue la experiencia más impresionante que yo tuve. La experiencia más impresionante ocurrió cuando el momento de mi esposa dar a luz. El momento en la cual ella estaba a punto y estábamos listos y nos habíamos preparado, hermanos, nos habíamos preparado para recibirlo. By the way, quiero aprovechar este momento para decirte que si tú no le has dado compartir a este video, si tú no le has dado para que personas en tu círculo sean ministrados, aprovecha este momento, toma 2 segundos, dale al botón share, compartir abajo y ponlo, crea un watch party porque yo sé que Dios en este día ha creado el escenario para que tus familiares, tu familia, tus amigos sean alcanzados por esta palabra. So, toma 2 segundos ahora y hazlo. ¿Ya lo hiciste? Perfecto, continuamos. Y me acuerdo el escenario, hermanos, cuando estábamos listos para que mi hijo naciera. Y yo estaba ahí, tratando de hacer el allante, como que yo voy a hacer gran cosa, cuando sabemos que el hombre ahí casi no hace nada. Simplemente ser apoyo, simplemente estar ahí. Y algunos se desmayan, otros no aguantan la presión de eso. Pero yo estaba ahí y estaba agarrando a mi esposa. Y me acuerdo que cuando el doctor dice, ya veo la cabeza, yo solté a mi esposa y me fui abajo a ver lo que venía. Y tuve la experiencia más impresionante en ese momento, porque cuando estaba la pastora ahí, Rosalinda Castillo estaba ahí, estaba Lorena gritando, llorando. Ya no le gusta, ¿verdad? Porque ella siempre es fuerte, pero en ese momento ahí es que se prueba la fuerza. Y hermanos, viene mi hijo y entra al mundo y empieza a pegar gritos. ¡Wow! ¡Wow! Y ustedes conocen los gritos. Piensa en ese momento cuando tu hijo nació. Y mi hijo acaba entonces en ese momento, si te lo puedo poner en una forma bien descriptiva, de entrar a un mundo que él desconocía. de salir de un lugar de protección, de salir de un lugar donde todo estaba bajo un ritmo, bajo él dominaba ese ambiente. Él estaba en ese ambiente y él era un tiguerazo en ese ambiente. Él sabía cómo moverse, cómo manejarse en ese ambiente. Él sabía dónde venía la comida. Él sabía cómo posicionarse la noche para dormir. Él sabía cómo ponerse para estar más cómodo. Él sabía todas esas cosas, pero de repente entra una transición donde él tiene que salir del lugar donde él está para ir a un mundo donde lo único que él conocía de ese mundo era la voz de su papá. Desconocía muchas cosas de su mamá y de los que lo amaban. Y salió de ese mundo, del calor ambiente natural, de ese ambiente natural, de un ambiente, a un ambiente frío, sin la protección acostumbrada, en mano desconocida. Y entre todo ese ambiente, él empezó a llorar y los doctores lo agarraron y tenían que limpiarlo para que entonces lo podamos tener y recibir. Pero él seguía llorando, llorando, y lo único que me acuerdo es que en ese momento yo le decía, Ephraim, Daddy's here, Daddy's here. Y lo tengo grabado, eso yo lo tengo grabado y nunca se me ha olvidado. No ni me acuerdo quién era que lo estaba grabando, si era yo, si era otra persona, porque la emoción era increíble. Pero inmediatamente lo que más me impresionó es que cuando, y lo que lo he compartido con ellos saben, que cuando empecé a hablar y él escuchó mi voz, inmediatamente se calmó. Inmediatamente él se tranquilizó. Inmediatamente dejó de llorar. Y él sabía que aunque estaba pasando cosas que quizás él no entendía, que aunque estaban pasando cosas que quizás él no veía, que aunque él la luz le daba en la cara y él no entendía qué es lo que estaba pasando, lo único que él entendía es que la voz de su padre estaba ahí. Y se tranquilizó porque identificó quién era su papá. Identificó el sonido de la voz de su papá. El mensaje de la cruz es simplemente esto. El mensaje de hoy es la historia de un padre desesperado. Tan desesperado que se dio a sí mismo para establecer una conexión directa contigo. Tú ves, estos son momentos que estamos pasando por circunstancias desconocidas. Nadie que está en este live, nadie que está viviendo en este mundo ahora mismo, con quizás algunas excepciones de aquellos que han vivido 102 años en adelante, han tenido una experiencia como la que estamos viviendo. Pero en medio de todo esto, hay algo que tú tienes que entender. Que el Padre está en control. Que el Padre está contigo. Y ese Padre no es el Padre, sino que también es tu Padre. Es tu Padre que quiere que tú escuches su voz. Es tu Padre que quiere establecer una relación contigo. Es un Padre que quiere que tú entiendas la posición de hijo que te ha tocado a ti. Tú sabes, porque si tú no entiendes quién tú eres y a quién tú le perteneces y el apellido de cuál tú vienes y de la familia que tú vienes, tú no puedes entender lo que te corresponde como derecho. Tú no puedes entender y no puedes captar realmente qué tipo de autoridad tú tienes, qué clase de acceso tú tienes, porque desconoces de quién es tu padre. Hay varias cosas que yo quiero que tú entiendas en este día. Dios quiere establecer una relación directa contigo. Dios quiere tener una relación contigo. Una relación directa contigo. En el principio, Dios establece una relación directa con sus hijos. Crea Adán, crea Eva. Y vemos en el capítulo 3 de Génesis, versículo 8 y 9, que ellos, la versión Nueva Traducción Viviente explica que ellos oían a Dios caminando por el huerto. Dios se comunicaba directamente con ellos, de tal forma que cuando llega un momento y le dice a Adán, oye, ¿en dónde tú estás? Esa era la relación que el padre tenía establecida con sus hijos. Pero entendemos que en esa relación, en esa comunicación, entró una interrupción que se llama pecado. Entró el pecado, ¿verdad? Por cuanto pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Lo que cuando entra ese pecado, crea una barrera, pero Dios sigue amando al hombre. Dios sigue amando a la humanidad. Dios sigue amando, pero está esa barrera entre el medio. Entonces, después de esto, que entra esa interrupción por causa de nuestro pecado, el corazón del Padre sigue siendo el mismo. Quiere establecer una relación con sus hijos. Y mediante el transcurso del tiempo, que no voy a entrar en esos detalles en este momento muy interesantes, detalles teológicos. Yo amo la teología, encanta el estudio de la Biblia, me encantan todos esos temas. Pero para el propósito de este mensaje, quiero que tú entiendas en el tiempo que tú estás viviendo. Y dice, el corazón del padre era tener relación con sus hijos. Y entonces empieza a establecer diferentes pactos para redimir los pecados. ¿Para qué? Para que entonces tú puedas tener y oír y escuchar la voz de Dios. Y sabemos la historia del tabernáculo. Y sabemos que Dios manda entonces a hombres con instrucciones específicas. Cómo tienen que hacer las cosas. Cómo tienen que edificar el lugar santo, el lugar santísimo. Quién tiene acceso y quién no y todas esas cosas. Pero el corazón de Dios sabía que eso no podía ser permanente. Y nos hizo una promesa. Y en Hebreos 8, del 8 al 12, Nueva Traducción Viviente dice, pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Ese pacto no será como el que hice con su antepasado, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso le di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. En ese día, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi Dios. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y oye esto, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré sus pecados. Y yo te quiero decir algo, hay el pasaje bíblico que más me toca, que más impresionante, que yo veo que Dios hace su gran entrada y hace la mejor descripción de ese héroe, porque ahora Juan introduce a ese héroe, ¿verdad? Y dice, en el principio era el verbo. Yo quiero que tú sepas a quién estamos celebrando hoy. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y la de Dios, el cual se llamaba a ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que se diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba él y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a ti y a mí, a los que le recibimos, a los que tenemos la oportunidad de declararlo a él como nuestro exclusivo Salvador, de reconocer lo que él hizo en la cruz, a ustedes, a mí, a ti, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos. Le dio potestad a ti, a mí, a lo que le recibieron, de ser hechos hijos de Dios, por lo cual no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Como dice uno de mis predicadores favoritos, T.D. Jakes, God in a flesh suit. Dios en un traje de piel. Aquel eterno, el gran yo soy, el principio, el que te creó, el que creó todo lo que tú ves, el que crea el mundo y todo lo que en él habita, ese Dios se hizo carne para morar entre nosotros y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es al Dios que nosotros le servimos. Yo necesito que tú entiendas lo que este día de resurrección es para ti. Yo necesito que tú entiendas que esto no se trata ni de los huevos, ¿verdad? Ni del conejito, ¿verdad? Que aunque sanamente lo disfrutamos, mucho menos se trata del traje ni del vestido, por lo más bien que te quede. Ni tampoco solo se trata de que Él murió y resucitó, sino que por medio de la resurrección tú también hoy resucitas. Tú también hoy resucitas a esa línea de conexión que te conecta con Él, que por medio de Él siendo el sacrificio perfecto, tú hoy tienes acceso a Él, que ya Dios no nos mira a través de ese pecado, que teníamos que ser redimidos por hombres, por manos de hombres, por sangre de animales que no eran animales celestiales, sino eran animales aquí, prototipo de lo que iba a venir, pero no era. Que tuvo que venir algo puro, algo santo, algo no hecho. Si tú piensas de cuando Jesús vino y entró, ¿verdad? Y sabemos que ese milagro de, wow, ¿cómo se explica eso? Que varón nacido de mujer, sí, pero fue engendrado por el Padre directamente. Y tuvo que venir algo así de puro para que tenga el poder de quitar el pecado una vez por siempre. Para que cuando Dios te mire a ti y nos mire a nosotros, nos mire como Él quiso mirarnos desde un principio. Sin la interrupción del pecado, sin la interrupción de esa barrera, sino que Él mirara a través de la óptica de Cristo y pudiera ver a José Álvarez, pudiera ver a Maricruz, pudiera ver a Manny, pudiera ver a Tito, te pudiera ver a ti y no hubiera esa interrupción, que por medio de Cristo tú puedas ser salvo, por medio de Cristo tú puedas tener acceso. Ya Él venció el pecado. Ya Él venció. ¿Y qué significa pecado? Porque quizás tú estás pensando, ok, pero pecado está bien. Mira, Saulo, yo esto, yo lo otro. ¿Cómo tú explicas todas estas cosas que están pasando? Mira, hermano, yo vengo para decirte a ti que todo lo que está pasando no viene de Dios, porque de Dios no viene lo malo. De Dios no viene Dios no viene a matar. Dice la Biblia claramente que Él vino a traer vida y traerla en abundancia. Él vino a deshacer las obras del diablo. La Biblia habla claramente que el ladrón es que viene a matar, a destruir, a hurtar, a quitar, a robar, a destruir. Y Él vino a deshacer esas obras. Él vino a deshacer esas obras. Pero tú tienes que andar en Él. Tú tienes que entender que ahí hay un lugar que te pertenece a ti como hijo. Y si tú no reclamas ese lugar, si tú no tomas ese lugar detrás de la sangre de Cristo, si tú no lo reconoces a Él como el dador de vida, como el que tiene el poder, como el que te da la autoridad a ti para declarar las cosas en su nombre, porque cosas mayores tú harás en su nombre, dice la Biblia. Él resucitaba muerto, Él sanaba heridos, pero de mí no puede salir eso, tiene que salir de Él y yo tengo que estar conectado a Él para poder caminar en eso. Antes, en el viejo pacto, en inglés, the performance-based way of walking, que todo valía era por cómo tú hacías las cosas, que, bueno, yo hago las cosas, I perform, right? Yo hago, tengo que hacer ciertas cosas para ser encontrado agradable a Dios. Mira esto, dice ciertamente, esto es en Hebreo capítulo 10, del 11 al 12, Reina Valera dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día. Yo quiero que tú te imagines lo que era el viejo pacto, lo que era antes de Jesús, lo que era antes de la gracia, antes de lo que tú y yo estamos disfrutando ahora. Día tras día, todo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Tú sabes lo que es eso? De lo que Jesús vino a librarnos. Tenían que venir hombres, sacerdotes, día tras día, ministrando y haciendo lo mismo, la misma ofrenda, los mismos sacrificios, muchas veces. Y dice aquí que nunca pueden quitar los pecados. Simplemente redimían, simplemente aplacaban, simplemente tapaban, simplemente no podía, porque era todavía mano de hombre, todavía había la interrupción de un hombre, no algo divino. Pero Cristo dice aquí, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, one sacrifice, once and for all, por los pecados. Y lo más bacano, se ha sentado a la diestra de Dios. Por eso que cuando Él estuvo colgado en el madero, Él dijo, it is finished, consumado es. consumado es. Consumado es. It is finished. Ya no necesitamos interferencia del hombre. Ya no estamos limitados a las cuatro paredes. Ya no estamos limitados a que venga una persona una vez al año y presente el pecado por mí y sea un third party, que sea una tercera persona que esté entre el medio de la relación mía con mi hijo, con mis hijos. Dios no quiere una relación así. Si tú como padre tampoco la quieres con tus hijos, tener una relación de esa forma, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Tú crees que Él quiere tener una relación contigo con un tercer agente ahí? ¿Tú crees que Él quiere tener una relación contigo bajo ese pacto? Él sabía que eso no iba a funcionar. Y tuvo que enviarse a Él mismo para que tú tengas acceso directo a Él. Consumado es. It is finished. No más. No más. El mensaje más poderoso para el domingo de resurrección no es solo que nos limpió de nuestro pecado, que sanó nuestras heridas, sino que por medio de su sacrificio tenemos una conexión directa con nuestro Padre Celestial. Tenemos una relación directa con Él, sin interrupción. Sin interrupción. Dice Juan, capítulo 14, del 12 al 14, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también aún cosas mayores. Por eso que en este tiempo es importante que tú entiendas el mensaje de la cruz. Porque si tú crees en él, hay cosas que tú vas a hacer. Dice que cosas mayores tú harás en su nombre. Jesús vino en un momento donde había mucha confusión, donde había muchas cosas, y Jesús vino a sanar paralíticos, a traer palabra de vida, a traer, establecer el cielo en la tierra, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y entonces dice que el que cree en Él y camina bajo esos principios, cosas mayores hará. Es decir, que tú vienes a participar, a ser colaborador de Él para tú establecer lo que está en el cielo aquí en la tierra. Ahora mismo la tierra necesita una invasión del cielo. Ahora mismo la tierra necesita que el cielo se manifieste en los hogares, que el cielo entre en los hospitales, que el cielo entre en las personas que están enfermas en este momento. Yo quiero que en este momento tú te conectes, que en este momento tú te pares donde tú estás, que en este momento tú pongas el nombre de las personas que necesitan esta hora una oración, personas que necesitan que el cielo invade su hogar, invade el hospital, invade su país, invade ahora mismo personas que necesitan la salvación, la sanidad de Cristo en esta hora. Cristo vino a sanar. Cosas mayores hará. Porque yo voy al Padre, versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, oye, por eso es que es importante de que tú entiendas y le creas a Él. Y tú tomes el apellido que te tome a ti ahora, que eres cristiano, seguidor de Cristo. Porque tú sabes lo que pasa, que cuando tú empiezas a operar bajo ese nivel de autoridad, bajo ese linaje divino, cuando tú empiezas a operar, a moverte bajo lo que Cristo estableció y peleó por ti en la cruz, todo lo que tú le pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Porque al fin y al cabo, esto no se trata de que si yo vine, yo simplemente soy un colaborador. Yo simplemente vengo igual que Juan el Bautista para que Él sea glorificado. No para mostrar que soy el gran yo soy, que estoy disfrutando. No. Saulo ahora mismo, la única cosa que le da importancia a él es que estoy bajo la sombra del Omnipotente. Es que estoy bajo su cobertura. Es que estoy bajo su gracia. Y tú también tienes la oportunidad de estar bajo esa gracia, que cuando tú entres a lugares tú puedas traer el reino a donde tú vayas, que cuando tú entres a un hospital que tenga un pariente que está enfermo, entre el reino de Dios contigo y Dios haga cosas mayores de las que vimos, de las que están escritas en su nombre. Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Eso es la autoridad que tú tienes en el nombre de Jesús. Quiero leerte rapidito Isaías 53 del 4 a 12. Dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades, versión Nueva Traducción Viviente, las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo obligaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Hablando de Cristo, un castigo por su propio pecado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestro pecado. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Él fue golpeado para que tú tuvieras paz en este día, para que tú no estés estresado, para que tú no tengas temor. Tú te has fijado, tú has hablado con personas que creen en esta promesa. Tú dices esto, son locos. ¿Cómo ellos me están hablando en estos momentos que ellos tienen paz? Ellos no están abriendo los ojos y están viendo lo que está pasando. Es que bajo su nombre hay paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todo eso lo sufrió para que tú seas sanado en este día, si solamente clamas a Él. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, porque no ha visto una persona que no haya tenido un momento de desliz. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida fue entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos, de nosotros. Él cargará con todos nuestros pecados. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados e intercedió por los transgresores. De esto que se trata este día. Yo quiero que tú tengas varias cosas en mente antes que te lea el versículo para terminar. Hoy tú tienes acceso a un Padre que en estos momentos de cuarentena te da la autoridad de tu poder interceder, de tu poder orar, de tu poder posicionarte como hijo de Él. Él nos hizo a nosotros, somos sus hijos, somos su creación, pero tienes que tomar eso. Saulo, ¿pero cómo yo tomo eso? Fácil, creyendo en Él, sabiendo que y creyendo que Él murió por tu pecado, que al tercer día resucitó. Es así, de todo aquel que confiese su nombre será salvo. Lo que Él hizo por ti transciende las cuatro paredes del templo. Es interesante que en estos momentos hay personas que están diciendo: yo espero que la iglesia abra, porque cuando abra la iglesia yo me voy a meter con todo. Señor, si tú me sacas de esto, no, hazlo desde ahora, porque la iglesia está en ti. La iglesia está ahí donde tú estás, donde hayan dos o tres reunidos, ahí está. Y yo estoy aquí y tú estás allá, aunque tú estés solo en tu apartamento quizá viendo esto, estamos reunidos dos juntos y estamos de acuerdo, y ahí está el Señor. Él está allá, Él está aquí, Él está en todo el lugar del mundo. El regalo más grande de Jesús es el Espíritu Santo, quien te aconseja e intercede por ti. Ahora, ¿cuál es el mensaje de este día de resurrección para ti? Simple. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esto no es el juicio de Dios. lo que está pasando ahora no es el juicio de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de su amor. Todo lo que está pasando simplemente viene del enemigo, quien viene a destruir y a matar. Dios no viene a juzgarte en este momento. Dios respeta tu libre albedrío. Lo que pasa es que si sacamos al Señor de nuestras instituciones, si sacamos al que sana, si sacamos al que hace milagro, si sacamos y le decimos no te quiero aquí, no quiero que en las clases se oren por los estudiantes, no quiero que en la corte se diga, se ponga la mano en la Biblia, quiero sacar a Dios de toda la institución. Está bien, Dios respeta eso. Pero automáticamente que eso pasa, las consecuencias de la maldad y del pecado, de la consecuencia de la mortandad, eso no está en la mano de Dios. Ahora sí te digo, la sanidad sí, la esperanza sí, la creatividad sí, el poder creativo de Dios en estos momentos sí. Si tan solo tú le abres la puerta de tu corazón en esta hora, si tan solo tú le abres la puerta de tu corazón en esta hora, Él entrará. Y Él te posicionará y te coronará y matará al becerro más grande por ti. Y te pone el anillo en la mano y te dice, tú eres mi hijo. Y te pone el anillo en la mano y te dice, tú eres mi hija. Y todo lo que tú le pides al Padre en su nombre será hecho. Yo quiero que en este día, si me puede ayudar con la canción que teníamos ahorita, yo quiero concluir con una oración y quiero hacer un llamado en esta hora. Tú que quizás estás esperando ese momento para tú entregarle tu vida a Dios cuando abra el templo, cuando estén las iglesias abiertas, yo quiero decirte que la iglesia está abierta. Yo quiero decirte que el cuerpo de Cristo está abierto para ti. Yo quiero decirte que las salas del cielo están esperando. Y dice la Biblia que hay celebración cada vez que viene un alma y se convierte a Él. Y reconoce quién es Él. Yo quiero que en esta hora, tú cierres tus ojos. Y yo quiero que tú sepas que hay miles de hombres de Dios, miles de hijos de Dios, miles de personas en iglesia que están intercediendo por ti en esta hora para que tú esto llegara a tu casa y que tú simplemente le digas al Señor en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco, Padre, que el pecado creó barrera. Que el pecado ha querido venir a destruir y a traer consecuencias de pecado. Desastre financiero, desastre en mi salud, desastre en mi familia, división. Pero yo sé que tú viniste a deshacer las obras del diablo. Tú viniste a deshacer el pecado, tú viniste a morir por mí. Para que ya el pecado no more y no tenga autoridad y no tenga potestad y no se manifieste en las consecuencias del pecado en mi vida. Te pido, Señor, en esta hora que tú me recibas en tu reino. Que tú me perdones de mis pecados. Que tú, así como tú resucitaste, ahora tú resucita la identidad original que tú tenías trazada para mí desde el principio. Créelo en el nombre de Jesús. En esta hora hay reconciliación entre los hijos. Los corazones de los hijos vuelven al Padre. En esta hora, el oído del Padre está inclinado a ti. En esta hora, los ángeles entran en tu casa. En estas horas, el Señor está contigo y te dice, escucha mi voz. Tú vas a caminar, pero tú vas a escuchar su voz. Tú vas a saber que aunque tú estés quizás en situaciones desconocidas, lo que te va a traer paz es su voz. Es su voz. Es su voz. Llévate de su voz. Si tú no sabes ahora mismo cuál es el próximo paso que debes hacer, simplemente deja un comentario donde tú estás. Podemos conectarte en el país que tú estás. Mira, hermano, nosotros somos parte como iglesia de un movimiento muy global que se llama Unge, donde están miles de pastores, cientos de iglesias por los 7 continentes del mundo, que estamos unidos en un clamor, en una voz. Que estamos orando todos los días a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche. Tú te puedes unir ahí, hora de Nueva York. Y estamos clamando por ti, estamos clamando por tu región, estamos clamando por tu iglesia. Hay cientos de hombres de Dios y iglesias que todavía están en pie, que están orando en los secretos, están orando en los públicos, están orando en los Zoom, en los lives, en todas estas cosas. Están orando por ti. Simplemente di, necesito saber en qué iglesia congregarme. Y el equipo de la iglesia va a hacer todo lo posible de conectarte con un pastor en tu región. Va a hacer todo lo posible de conectarte con una iglesia en tu región. Porque hay un cuerpo de Cristo que todavía está presente hoy en día, que está intercediendo, y tú vas a formar parte del cuerpo de Cristo, y te van a adoctrinar, y te van a enseñar más de lo que esta salvación significa, más de lo que tú tienes acceso, más del corazón del Padre. Te lo van a enseñar en esta hora. Simplemente tú pones eso. Si conoces a un pastor, si tú conoces una iglesia cristiana con fundamento cristiano, te invito a que llame a ese pastor, que ellos están ansiosos esperando tu llamada en este momento. Si eres de aquí, de Nueva York, también pon ahí, si eres del Bronx, si eres de donde nosotros estamos aquí abiertos para ti, te podemos conectar inmediatamente. Tú no necesitas estar aquí. La tecnología, hermano, es una cosa increíble. En fracciones de segundo, tú puedes estar conectado al cuerpo de Cristo junto a estos hombres y mujeres que están haciendo la obra de Dios para estos tiempos. La resurrección de Cristo es el mensaje de Dios para ti en este día. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a